Iniciamos el programa el día de hoy con un recordatorio. Nuestra compañera Susana Meinar me envió por mail una noticia que habla de San Martín. La nota tiene como nombre y como título San Martín, aquel desconocido. Está firmada por Carlos Delfrade. Es parte de la página de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina. Y comienza diciendo: semejante decisión de política económica generó la primera aparición pública de San Martín y sus granaderos. Ocuparon la Plaza de la Victoria, la de Mayo, y recién se retiraron cuando fueron designadas nuevas autoridades políticas. El 3 de abril de 1815, el ejército que el director Carlos Alvear había enviado para reprimir a los artiguistas se sublevó contra la autoridad porteña. En Mendoza, en tanto, San Martín reunió a una junta militar que llamó tirano a Alvear y un cabildo abierto declaró rotos los vínculos con Buenos Aires. San Martín dejó de ser comisionado de la ciudad puerto y fue designado gobernador electo por el pueblo. En septiembre de 1816, a los pies de la cordillera de los Andes, San Martín sabe que no encontrará aliados entre los porteños o los representantes de la burguesía, por ello encara la alianza con los indios del sur mendocino. Los he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar del Chile con su ejército para matar a todos los indios y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos que le han robado a ustedes la tierra de sus antepasados. Y para ello pasaré los Andes con mi ejército y con esos cañones. Debo pasar por los Andes, por el sur, pero necesito para ello licencia de ustedes, que son los dueños del país, les dijo San Martín. El 27 de julio de 1819 San Martín afirmó: andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios, seamos libres y lo demás no importa nada. El 27 de agosto de 1821, ya en el gobierno del Perú, decretaría la abolición del tributo por vasallaje que debía pagar los indios a los españoles. La eliminación de la mita, la encomienda, los declararía peruanos para intentar zanjar las diferencias del propio lenguaje. De tal forma seguía los mandatos que en su momento ante la Puerta del Sol de Tiwanaku dispuso a Juan José Castelli al frente del ejército expedicionario del Arta Perú, cuando declaró ciudadanos iguales a todos los indios. En 1819 San Martín volvió a desobedecer al gobierno de Buenos Aires, representante político de los comerciantes porteños aliados a Gran Bretaña y a los propietarios de saladeros del litoral, que le ordenaba marchar contra el interior rebelado. Buenos Aires quería que reprima las montoneras de López, Ramiro y Bustos, y San Martín repitió su negativa. Ya en Chile, en 1820, San Martín comunicó la necesidad de elegir un nuevo jefe, ya que el gobierno de Buenos Aires había cesado. Sin embargo, aquel 2 de abril, los soldados de aquel primer ejército popular latinoamericano en armas, el de los Andes, suscribieron un acta en la ciudad de Rancagua. Queda sentado como base y principio que la autoridad que recibió el general de los Andes para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado, ni puede caducar, pues que su origen, que es la salud del pueblo, es inmundable. Para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que orgullo nacional, pero para defender la libertad y sus derechos se necesitan ciudadanos. A pesar de todas las combinaciones de despotismo, el evangelio de los derechos del hombre se propaga en medio de las contradicciones, sostuvo San Martín en distintas ocasiones. Según dice este artículo, era su plataforma política liberación nacional y continental, derechos políticos que garanticen la dimensión del ciudadano y respeto por los derechos humanos. A 165 años de su muerte, más allá de los bellos discursos de ocasión, San Martín continúa siendo un famoso desconocido. Hay mucha historia que es desconocida y debemos analizarla con su contexto, porque las palabras van cambiando su sentido, sus significaciones, sus relaciones sociales. Y la historia tiene mucho que ver con nuestros contextos. San Martín, por ejemplo, fue un personaje histórico que instaló ideológicamente la postura de un gobierno como fue el de Juan Domingo Perón, donde la simetría con la instancia de general que tenía Perón con la de San Martín y con esta idea de la patria continental que de algún modo el peronismo levantaba las banderas de la patria grande que era América Latina, tenía mucho que ver. En otro momento histórico, otro gobierno peronista levantó otros próceres, entre ellos a Rosas, bajo la figura de Carlos Menem, donde este presidente lo que hizo fue utilizar la figura de Rosas en contraposición a lo que se instalaba en el inconsciente colectivo, que era asociarlo con Facundo Quiroga, y mostrar que en realidad en la instancia política estaba más cerca de Rosas. Luego, el gobierno de los Kirchner también trabajaron la historia y levantaron próceres, Belgrano y San Martín, para estar en sintonía con Venezuela, la Venezuela de Chávez, y con la idea bolivariana. Entonces ahí construyeron productos mediáticos, como la película de Belgrano, la que trabaja Pablo Rago, siendo un detestable Manuel Belgrano, y luego la película que hizo Rodrigo de la Serna, de San Martín, con muchos lineamientos políticos que plantea la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso el nombre de esta película es Revolución. Palabras que, si uno las analiza nuevamente con el contexto de estos sujetos, estaba muy lejos de serlo. Si nos tomamos el trabajo de leer varias fuentes históricas, nos encontraremos a San Martín en Perú antes de la expedición, hablando con los criollos del Alto Perú y diciéndole que no se preocupen, que no había un cambio social, que solamente era un cambio político. Entonces la palabra revolución comienza a desinflarse. Y además, lo que estaba claro es que era una disputa política, por cierto, y de instancias, de necesidades de los diferentes grupos sociales que generaban ese conglomerado histórico. Porque la decisión de ese grupo de personas de hacer el Cabildo Abierto en las semanas de mayo de 1810, más que verse identificado con lo que sucedía en Francia, los muchachos lo que estaba sucediendo era que veían que no tenían independencia en lo comercial. Y el mismo Belgrano había escrito los lineamientos de pensamiento de los estancieros de estas tierras, de estos pagos. Luego, otros sujetos históricos se atrevieron quizás a ahondar en ríos desconocidos, como el plan de operaciones de Mariano Moreno. Pero realmente la historia ya estaba dirigida a que sea lo que estamos viviendo. Y evidentemente San Martín es aquel desconocido, como también lo es Castelli, como tantos otros. Y nos quedamos atrapados en esta lógica perversa que plantean los tiempos modernos de reivindicar hechos históricos según las necesidades políticas, económicas de cada gobierno. Así ha sucedido con la vuelta de obligado, un hecho que quizás años atrás no se enseñaba en las escuelas y que por una instancia política, una decisión de gestión, comienza a trabajarse con mucho esmero. En el Bicentenario tuve la oportunidad de hablar con Osvaldo Bayer, en esos viajes que tiene Osvaldo cuando viene a Buenos Aires de su estadía en Alemania. Y Bayer señalaba la importancia de aquellos hombres, incluso San Martín, que puede tener sus contradicciones, que no es el padre de la patria que nos enseñaron en las escuelas, aquel del caballo blanco cruzando los Andes. No, es el que estaba atado a una camilla porque estaba muy enfermo y carreado por mulas cruzando los Andes. Además, el mismo hombre que fumaba opio por los problemas de salud que tenía. Claro, quedaría muy mal decir que el padre de la patria fumaba opio. No va a ser cosa que asociamos que el padre de la patria es un drogadicto, en esta lógica de normalidad y anormalidad. Pero lo cierto es que San Martín, como tantos hombres, fueron hombres, con aciertos y errores, humanos, no próceres, pero que tenían una idea de construir una realidad distinta, no sé si una revolución o una patria. Y Osvaldo Basser, cuando habló con nosotros, señaló algunos elementos que en la actualidad aún siguen sin resolverse.
Es decir, si hablamos como país, no estamos a la altura de aquellos documentos que produjeron nuestros héroes de mayo. Es impresionante leer los documentos de Belgrano, ¿no? Donde en el año 1810 pedía la absoluta igualdad de todos, siempre en libertad, donde hablaba del reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué hicimos después los argentinos con esos documentos, no? 14 dictaduras militares, la denominada campaña del desierto, un verdadero genocidio, la quita de las tierras a los pueblos originarios, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos, por un lado Villas Miserias y por el lado los country, ¿no? Y desde el año 1813 cantamos el himno nacional argentino con esa letra preciosa que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, 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 llegar a la igualdad en libertad. Bueno, ni siquiera llegamos a la igualdad, y de libertad ni hablemos en cuanto a los periodos de dictaduras militares que terminó con esto de la desaparición de personas. Hay que hacer valer esas letras del himno nacional del año 1813 que cantamos desde aquel tiempo, ¿no? Ved en trono a la noble igualdad, libertad, 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 llegar a la igualdad en libertad. Ese es lo que nos dijo el pensamiento de Mayo, el pensamiento de aquellos realmente verdaderos próceres, y eso es lo que tenemos que conseguir. Si no, no hay una verdad.
Y estamos lejos de ser libres, muy lejos, por cierto. Cuando recordaba el significado del 17 de agosto, justamente el día lunes, día feriado, donde se respetó el feriado, recordaba lo que sucedía, por ejemplo, con las marchas patrióticas en las escuelas. No sé si le habrá pasado a Fecu, es más chico que yo, pero en un momento de nuestra niñez, la marcha más pegadiza que se te pega en el cuerpo por los vientos, por la energía que tiene la letra, es la marcha de San Lorenzo. Entonces, cuando uno es niño, se deja llevar por esas notas musicales y ese espíritu de avanza al enemigo a paso redoblado. Bueno, yo recuerdo muy frescamente que se acercaban casi siempre las maestras de nuestro curso, pero si no de otros cursos, y al oído nos decían: recto, no se mueva y tome distancia. Y estamos en un país que ha crecido con la autoridad, con rasgos autoritarios, lejos de esa libertad de las personas que hoy habitan los libros de historia. Muchos otros no están en los libros de historia porque los que las escriben decidieron que era mejor mostrar algunos lineamientos. Por ejemplo, sacarle todo el carácter violento y revolucionario que podía tener las fechas del 25 de mayo, 24 y 23, y como hizo Bartolomé Mitre, barnizarla con un poco de ciudadanía, que quede la idea de que era un grupo de ciudadanos que buscaba la revolución. Mostrar a San Martín como el hombre que estaba en un caballo blanco, en plena nieve, haciendo la patria, y no cagándose de hambre porque, como se había llegado a la ruptura con la Argentina, no tenía fondos para mantener ese ejército, instancia que luego lo lleva a negociar con Bolívar, y que Bolívar se queda a cargo de ese ejército, y San Martín se va a Europa. Claro, había que barnizar todo. Tenía que ser la revolución ciudadana la que, con pensamientos y con acciones, se llegaban a los cambios. no va a ser cosa que mostramos violencia y sucede lo que sucedía en la década de 70, que pensaron algunos que se podía hacer la revolución. Muchos en la actualidad pensamos que se puede hacer la revolución. Claro, es otro momento histórico, es otra instancia. Pero hay que comenzar a preguntarnos qué es real y no real. Así como parece un dato menor señalar que el padre de la patria no cruzó en un caballo blanco, sino que estaba muy enfermo, se sigue manteniendo esa construcción simbólica de esa Argentina que mira a Europa. Esto lo puedo decir con experiencia y rasgos de autoridad, porque la maestra de jardín de mi hija me ha llamado en una ocasión porque mi niña Maite había señalado que San Martín había cruzado con el caballo blanco y eso rompía las reglas y podía generar una crisis en el aula. Palabras que utilizó la maestra para decirme: intente no deformar mi clase. Claro, está todo armadito para que la historia se siga reproduciendo y todos hablemos de revolución, de independencia, de revolucionarios, de hombres, de próceres. Lejos estamos de eso. Estamos en una instancia un poco más compleja, donde ni siquiera los ideales se siguen manteniendo, sino que son las necesidades las que marcan las acciones y no las convicciones. Lejos estamos, por cierto. Pero hoy queríamos comenzar hablando un poco de historia, leyendo este artículo de San Martín, pero también reconstruirnos como sujetos, entender que la historia no es la que nos enseñan en la escuela, sino la hacemos todos los días y no se detiene. De esta manera iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy en esta radio recuperada.
Se dejan de corceles y de acero.
Iniciamos convocatoria en el día de hoy. Vamos a estar escuchando lo que sucede en la situación estatal, porque el ajuste ya está formalmente informado por parte de las autoridades municipales. Ya no es un rumor. Así que vamos a estar escuchando parte del trabajo de nuestros compañeros de esta radio y también lo que decía Luis Ibáñez la semana pasada respecto a esta situación de ajustes, más concretamente de los operativos. Mañana hay una movilización por parte de los trabajadores municipales, en este caso que agrupa el Sindicato de Trabajadores Municipales, y estaremos llevando esta información desde aquí, desde esta radio, trabajando, por cierto, lo que está ocurriendo en el escenario municipal con esta medida de Mariano Hues. También estaremos escuchando la palabra de Claudia Corol, porque en el día de mañana, día viernes, se va a hacer este seminario de formación que se está realizando todos los meses en la escuela número 1, donde diferentes organizaciones de género se juntan para ir formando una conciencia de género y clasista, por cierto. En estos tiempos tanto cuesta. Bueno, son momentos en el que se empiezan a construir a partir de las diferencias y las coincidencias para crecer en conciencia y luego enfrentar a los problemas cotidianos, que de eso se trata. Todo esto será parte del programa del día de hoy. Un poco complicados. Andamos con Fecu del otro lado de la pecera. Hasta ahora sin Susana Meinar. Le mandamos un saludo si está escuchando la radio. Intentaremos ver cómo nos conectamos con la compañera. Y sin Gabriela Medina. Solitos nomás aquí, pero haciendo el aguante. Ni Roca Costa está. Estamos solos en la tarde, noche de esta radio recuperada. Mientras tanto, quédate ahí sintonizando la 90.1. Nosotros vamos a lo que corresponde y regresamos con más convocatoria a la unidad de clase.
Moreno. Estación de radio.
La imaginación está en el aire.
La Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009. Un canal
una
de
foto,
comunicación
alternativa. Una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno,
se llama El Fato de Estar Vivos, porque es un
solo
disco muy ecléctico. No es ni de rock ni de folclore, porque hay canciones, hay rock, hay canción de cuna, hay canción remoderna con máquinas.
Aguafuertes, novena temporada. Viernes, 22 horas, por FM Moreno. 90.1. Aguafuertes.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
cuida la frontera, cuida donde sea, que va complotando. Cuidado por la acera, cuidado donde sea, cuidado la frontera, que te andan buscando.
Continuamos con convocatoria a la unidad de clase, diciéndote que el sábado 22 de agosto a las 15 horas van a estar tocando Eterna Inocencia, Asesinato en Masa, Anormalidad y Los Ingobernables. Esto es en el Centro Cultural El Cañón, en Monsegur 260, Moreno, a 11 cuadras de la estación. Te lleva al colectivo 501, cartel 30. Este es un concierto de solidaridad con los afectados por el temporal. Y va a haber también proyecciones y reflexiones en torno a la masacre de Trelew, conmemorando sus 42 años. Invitación que ya estábamos dando desde aquí, desde esta radio, que se pueden acercar el día sábado, 22 de agosto, a las 15 horas. El mismo día también es la Feria del Fin del Mundo. La Feria del Fin del Mundo en la Plaza de las Carretas, bien tempranito. Tipo 9 ya están instalando los compañeros, 10. Es decir, a las 10 comienzan a instalarse los muchachos. Todo depende de las nubes. Si no, si usted está escuchando, le recomiendo que entren a la página de los compañeros de la Feria del Fin del Mundo en el Facebook, porque a veces las decisiones son unilaterales por decisiones virtuales, digamos. Entonces uno se puede enterar ahí si hay o no feria por los tiempos, pero indica todo que puede ser posible. Y ahí estarán los compañeros en la Feria del Fin del Mundo. Vas al mediodía, haces compras, compras algunos cuadros muy interesantes, algunos parches muy interesantes, algún que otro dulce, algún zapato, alguna zapatilla, algo, y después te vas para el Centro Cultural El Cañón, para Trelew. También dulces. Todo eso en la Feria del Fin del Mundo y luego en El Cañón. Pero algo que está ardiendo es la decisión de Wes, que está provocando el ajuste de Wes, muchas medidas. Por cierto, en el día de mañana se va a tomar una acción por parte del sindicato municipal de los trabajadores, que ahora te vamos a ir contando esta marcha que van a realizar a la municipalidad. Nosotros vamos a estar escuchando en instantes lo que nos decía Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, en el día jueves de la semana pasada, donde se tomaba pública la decisión del gobierno municipal de este ajuste, y Ibáñez nos decía el día jueves al respecto de esta medida de Mariano Hues lo siguiente.
Sí, en realidad este escenario no lo pusimos nosotros, lo puso Mariano Hues a partir de una decisión totalmente arbitraria, totalmente para nosotros irracional e insensible. Quitarle las horas extras a los trabajadores de un día para el otro, cuando hace 10 días les estaba pidiendo y estaba prometiendo 40 operativos, que son las horas extras, por mes para cada trabajador. Y hoy, después de la derrota, tomar una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente irracional desde nuestro punto de vista, porque sabemos que es un tipo muy reflexivo y muy pensante, ¿no? Que mide todas las acciones y todo lo que dice, todo está muy medido. Y que tome una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente extraño.
Bueno, ahí escuchábamos a Luis Ibáñez contando lo que pasaba en ese escenario. Siguió hablando con nosotros en aquella ocasión y todavía no hay un retroceso en la decisión del gobierno municipal ante esta medida. Al contrario, hay más ajustes. Ibáñez la semana pasada nos decía lo siguiente.
De la agraria se extiende a las unidades sanitarias y se extiende a otros organismos de la Municipalidad de Moreno. Creemos que va a ser total el paro de actividades para el día de mañana.
Esto era impensado antes de las elecciones.
Sí, totalmente, porque aparte es algo que nosotros estuvimos el miércoles a la mañana, estuvimos con el compañero candidato a secretario general, Walter Cravero, haciendo un poco de campaña, como corresponde, en tiempos preelectorales, en una elección de comisión directiva, y estuvimos a eso a las 5:30, 6:00 a.m, y a las 8:30 nos enteramos que los compañeros habían sido notificados o avisados verbalmente de que se les iba a recortar las horas extras y que iba a haber una asamblea ese miércoles a las 12. Fuimos a las 12, bueno, se pasó para el día de hoy la asamblea y lo que se decidió es ese total de actividades hasta tanto el Ejecutivo no revierta esa decisión.
¿Y si no revierte la decisión? Continuamos. Si Hues sigue diciendo, mi decisión es mi decisión y no retrocedo.
Hoy estuvimos hablando sobre esto después de la asamblea, con presencia en los lugares de trabajo, va a ser el paro. ¿No? Hay que concurrir al lugar de trabajo, hay que permanecer en el lugar de trabajo, después, en la medida que pasan las horas, se va definiendo a través de asambleas o reuniones con los sindicatos qué acciones se tienen que tomar y cuáles son las más adecuadas para el caso. Mañana posiblemente pase sin pena ni gloria, hagamos el paro. Seguramente se va a sentir porque no va a haber recolección de ramas, no va a haber trabajadores trabajando en los zanjeos, por otra parte hay lluvia, por otra parte no hay ropa de trabajo para trabajar bajo el agua, ¿no? Y todas estas cosas. Así que el martes volveríamos, haríamos una asamblea y seguramente en esa asamblea el martes la idea es profundizar las acciones o las medidas de acción.
En instantes vamos a estar hablando con Luis Ibáñez nuevamente, con Walter Cravero, porque es otro el escenario. Pero la semana pasada nos seguía hablando Ibáñez sobre esto. Si no hay una respuesta positiva, las acciones van a estar por parte de los trabajadores, porque se está tocando el bolsillo de los trabajadores. Esto nos señalaba Ibáñez la semana pasada.
Sí, porque cuando ellos toman una decisión es difícil. Es difícil que torcerle el brazo, ¿no? Pero es difícil cuando uno no tiene el acompañamiento de los trabajadores. Uh-huh. Cuando los compañeros, lo que es el pulmón, ¿no? O lo que es el pulmón, el corazón, la sangre de los municipales está encarnada en los trabajadores del Obrador. Ahí está el motor, está la fuerza, está el impulso, y desde ahí salen todas las acciones que tiendan a modificar las condiciones de vida de los trabajadores municipales, ahí en el Obrador. Y ahora, en esta situación actual, en donde han retirado las horas extras, ahí la sangre se ha puesto en movimiento de nuevo y hay un gran impulso por volver a restituir las horas extras a donde corresponde y como estaban al día 8 de agosto. Así que creemos, y si no, no estaríamos peleando,
claro,
que vamos a modificar esta situación.
Bueno, esto era el escenario la semana pasada. Dentro de un rato vamos a estar hablando nuevamente con Luis Ibáñez y con Walter Clavero para saber qué es lo que sucede en estos tiempos, en esta semana, donde ya se determinó esta medida por parte del gobierno como una medida oficial y donde hay reacciones. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Municipales, que en el día de mañana está convocando una movilización a las puertas del municipio a la mañana, bien temprano. Esto es lo que está sucediendo a través de esta medida de Mariano West. Nosotros vamos a seguir de cerca. En instantes también estaremos hablando con un trabajador del ANSES, de ATE, para que nos cuente también el escenario que se está viviendo en esta institución. Vamos también a estar escuchando nuevamente la entrevista que realizamos con Claudio Corol y lo que te señalaba los trabajadores de ATE, Clavero e Ibáñez, hablando con nosotros sobre este escenario que se está dando a nivel local. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos acomodamos, le damos lugar a nuestra compañera productora general, Susana Menar, que ha llegado y que está ahí ordenándose para luego darle continuidad al programa. Nosotros seguimos de esta forma.
Analizando el dolor, un encuentro es una... tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revolución es como fortalecerse canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Es como fortalecerse canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución.
Muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, bajé el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Vamos a escuchar inmediatamente para luego hacer todas las comunicaciones correspondientes del programa del día de hoy a Claudia Corol, referente de Pañuelos en Rebeldía, organización que junto a Mujeres al Pie del Cañón están llevando una jornada de formación. Habló con nosotros hace un par de semanas atrás y nos enmarcaba lo importante de hacer estas actividades en la escuela número 1 una vez al mes, y esto nos decía Corol tiempo atrás.
Bueno, en realidad es un proceso que las Mujeres al Pie del Cañón organizaron, nosotros como Pañuelos en Rebeldía estamos acompañando, que es para pensar los feminismos desde la perspectiva de la educación popular. Esto significa pensarnos como mujeres, pensar el conjunto de las opresiones, como es acá estamos haciendo una recorrida por distintas instituciones del sistema político y cultural y ver cómo nos oprimen, cómo nos reprimen, cómo lo enfrentamos también desde nuestros cuerpos y desde nuestros territorios, cómo resistimos a esa opresión patriarcal, capitalista, colonial, y cómo pensamos estrategias desde las mujeres, pero en conjunto con nuestro pueblo para enfrentar y transformar esta sociedad.
¿Qué realidades se manifiestan aquí en estos encuentros?
Sí, Moreno, sí, en realidad estamos comenzando en una puesta en común. Por ejemplo, la vez pasada trabajamos mucho qué significó acá para las compañeras el ni una menos, y creo que lo que aparece, lo que nosotras podemos sentir es cómo se refuerza en los cuerpos de las mujeres las distintas violencias, si sos mujer, si sos pobre, si tenés o no tenés trabajo. Cómo la familia, la escuela, las instituciones también, como los medios de comunicación, la llamada justicia, en realidad están construyendo una lógica que naturaliza los distintos modos de violencia, de las cuales el femicidio es como un momento, tal vez un momento más visible ahora. Antes no era visible, antes ni siquiera existía la palabra femicidio, pero estas distintas violencias preparan el camino muchas veces de la violencia física contra los cuerpos, y sobre todo lo naturalizan o dejan estas formas de agresión en zonas de impunidad. Que es lo que ha venido sucediendo en muchos años. Por eso la desconfianza hacia las instituciones, por eso el no creer en el sistema político muchas veces, que ha legitimado esas instituciones. Y bueno, creo que sobre todo, como partimos de la educación popular para recrear este feminismo también es partir de nuestras propias prácticas y de nuestras propias experiencias para problematizar y mirar la realidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Claudia Corón. Quien está a mi lado es... ¿Quién es?
Susana Meinar.
Muy bien. Es que estuve tan solo en estos minutos, es como que de repente aparece gente y digo, ¡wow! ¿Cómo
buenas anda, noches, Meinar? Oyentas. Buenas noches, oyentes.
¿Cómo anda?
Bien.
Bien.
Cansada porque estamos en la última etapa de la elección general de ATE a nivel nacional.
Sí, ya he visto las calles. Y... uno camina las calles y ve ya los afiches por todos lados.
Sí, sí. Y como no quería desligarme del tema que estábamos escuchando a la compañera Claudia Corol.
De esta actividad que se hace todos los meses en la escuela número uno.
Sí.
Sí, dígame.
Quería hacer una convocatoria para el día lunes a las 14.
¿A las 14?
Sí, sí.
¿Esto será dónde?
Espere que le digo. Ahí. A ver si lo encuentro. Porque queríamos publicarlo en el Facebook.
Y no lo pudimos publicar. Bueno, ahora lo buscamos bien.
Sí.
Pero la convocatoria es a las 2 de la tarde.
Sí, en el correo.
Sí, ahora lo buscamos
esto
bien.
Es, ¿no? Esto es radio en vivo.
No, hay que tener paciencia.
Está muy lenta la máquina, en
pero
realidad.
Así, pero lo sabe. ¿Usted dónde es el encuentro? ¿A las 2 de la tarde?
Sí.
¿A dónde?
No le voy a decir la dirección todavía.
No sabe la dirección. Bueno, entonces ahora...
el cansancio mental que tengo como apoderada de La Verde. Estuvimos trabajando viernes, sábado, domingo, lunes. Es terrible.
Bueno, yo tengo la dirección de lo que estamos convocando. Después buscamos, qué fotito linda. Sí. Después buscamos más información, ¿le parece, Meinar?
Muy bien, como usted dice.
Seguimos escuchando a Claudia Corol, que habló con nosotros sobre diferentes temas específicos. Ya que hablamos de estos encuentros de formación que se están dando después de la convocatoria que fue el Ni Una Menos, se sigue instalando el debate y todos los meses se está haciendo esta charla de formación en la escuela número uno. Escuchamos a Corol que nos decía lo siguiente.
¿Cómo analizar después de casi más de un mes de la movilización Ni Una Menos la actualidad? Porque da la sensación que nada ha cambiado, todos se pusieron el cartelito, pero la situación sigue igual.
Sí, desde el punto de vista de la lógica del poder, efectivamente ha sido, algunos han querido limpiarse con el cartelito, pero yo creo que lo que cambió es la conciencia de muchas mujeres. La verdad que, además, quienes estamos en el movimiento de mujeres sabemos que desde ese día nos empezaron a llover una cantidad de denuncias que antes no pasaban, que antes las mujeres muchas veces, por estos procesos de naturalización que hablábamos, vivíamos esa violencia con vergüenza o como algo que nos pasaba a una o a otra en un ámbito privado, y ahora pudimos hacerlo público. Creo que el gran cambio tiene que ver con la subjetividad de las mujeres y con la capacidad de organizarnos para transformar esa realidad. Decía, tanto desde el punto de vista de las denuncias, que han crecido muchísimo, como también desde el punto de vista que por ahí no hace falta ir a denunciar una institución a veces cuando la mujer toma fuerza y pone, digamos, un corte a muchas situaciones que vivía, y en las solidaridades que también se generan cuando logramos decir este cuerpo es mío o decir no a determinadas prácticas opresivas. Así que las instituciones no se han puesto a la altura, yo creo, aunque han habido algunas reglamentaciones que sobre todo tienden a registrar mejor los casos de femicidios, por ejemplo. Pero como te decía antes, el femicidio es solo un momento, y acá lo que estamos hablando es de que la vivencia de la violencia tiene un montón de otros aspectos.
Bueno, ahí escuchábamos a Corol. Y vamos a seguir escuchándola porque no solamente hablaba de esta instancia, qué sucede después de Ni Una Menos, sino cómo enfrentar a la violencia institucional. De este modo nos señalaba algunos aspectos para analizar Claudia Corol.
¿Cómo cambiar la impunidad que se vive cotidianamente? Por ejemplo, el año pasado aquí en Moreno se denunció a Moreno como ciudad de trata. ¿Cómo quebrarla cuando el poder político, el poder judicial, está involucrado?
Bueno, yo creo que hay que tener mucha claridad de que hay un entramado entre las redes de trata, de prostitución, de tráfico de armas, es decir, que por eso nosotros en este taller discutimos capitalismo, patriarcado y colonialismo simultáneamente, porque es una trama. Y si una tira de una de las redes, aparece la policía, los jueces y los políticos que los han venido sosteniendo. Para irnos atrás en la historia, si recordamos a María Soledad, que apareció como un caso aparentemente aislado, termina cayendo un gobierno, ¿no? Es decir, tirar de la trama de desencubrir las redes mafiosas, que ahora ya son más porque ahora se agrega el narco y ahora de alguna manera es el crimen organizado. Es decir, no estoy hablando de la acusación a los soldaditos ni a las mujeres que hacen pequeñas operaciones mandadas por los grandes jefes del narco. Lo que nosotros comprobamos es que es una trama del poder, que hoy en proceso también de extracción de ganancias a como sea, hace de los cuerpos de las mujeres y de las vidas de las mujeres también territorios de explotación y de destrucción, y así como la conquista históricamente arrasó con los territorios y colonizó los territorios y los cuerpos, también esto se vuelve a hacer una y otra vez sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres y de los pueblos, no solo de las mujeres, pueblos originarios que hoy están acampando en la capital hace meses esperando una respuesta. Es decir, por eso también relacionamos colonialismo y patriarcado, y decimos que esta recreación de los sistemas de dominación funciona de manera articulada, no es uno más otro, sino que uno refuerza al otro y lo multiplica a su fuerza. Para resistir, que es la pregunta cómo hacer, yo creo que es organizándonos, digamos que no digo nada nuevo, pero sí creo que articuladamente las organizaciones de mujeres tenemos ahora más capacidad para hacerlo y para aportar una lucha más fuerte.
Ahí escuchábamos a Claudia Corol y ahora vamos a escuchar a Melinar, que tiene la posta.
Plenario Provincial de Género, debatiendo ATE para el tiempo que viene.
¿Cuándo será esto?
El día lunes 24 de agosto en el Consejo Directivo Nacional, Avenida Belgrano, 2527, 14 horas. Nosotros como Lista Verde ANUSATE de la provincia de Buenos Aires vamos a participar desde la seccional Moreno Merlo.
¿Usted va a estar ahí?
Saldremos a las 13 horas aproximadamente.
Le doy un grabador entonces ese día. Así yo trabajo, así. Es el lugar que
producción,
hay que hacer nota.
Producción, no, movilera, ¿es? ¿Cómo es?
Producción de nota. Después la editamos y la pasamos el día
muy
jueves.
Bien.
¿Le parece?
Bueno, vamos a ver, porque esas corridas que tuve esa noche con los chicos que pedían seguridad... no,
estuvo
la verdad,
muy bien,
esas corridas
bueno,
no.
Pero acá son compañeras, usted las conoce a todas.
Sí, sí.
¿O no?
No conozco a todas porque
a
somos.
A la señora que está acá en esta foto.
Infinidad de personas.
Se ríe.
Sí, somos muchísimas.
Saca el grabador y se nota. Bueno, el día lunes.
Lunes 24 de agosto, en Avenida Belgrano, 2527. Podés participar, aunque no estés en la comisión de ATE.
Perfecto, ahí estará nuestra compañera haciendo la cobertura y el día jueves estaremos escuchando las diferentes entrevistas de esta jornada. Anteriormente escuchábamos a Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, que hablaba con nosotros respecto a esta formación que se están dando todos los meses en la escuela número 1. Le damos continuidad a convocatoria a la unidad de clase en esta radio recuperada de la siguiente manera.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, hola,
¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado.
Palabras tan dulces, tan...
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase. Nos están visitando Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno, y Walter Clavero, candidato a secretario general por la lista verde en USATE. Buenas tardes, buenas noches en realidad.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una semana ha pasado de la información pública del ajuste que está llevando adelante UES. ¿Hay cambios, Ibáñez?
Sí, han habido cambios importantes en la municipalidad. Uno de los cambios más importantes que nos han manifestado los compañeros es la violencia con que se dirigen el personal directivo en uh-huh. algunas áreas, ¿no? Hacia los trabajadores. Pareciera que la derrota no tiene que ver con la gestión y la desidia que han tenido estos últimos años la gestión de Mariano West y su equipo, sino que es responsabilidad propia de los trabajadores, y sobre ellos descargan el ajuste. Así que, bueno, sí, están habiendo cambios, y bueno, hay asambleas, hay reuniones. De hecho, mañana tenemos una convocatoria a las 5 de la tarde uh-huh. en la sala de juramento, donde se va a realizar una asamblea. En principio están convocados los trabajadores de la atención primaria a la salud, enfermeros, personal administrativo y personal de mayordomía, pero estamos tratando de hacerlo extensivo a otras áreas.
Es decir, la municipalidad ya está haciendo público el ajuste. Hoy, por ejemplo, en recorte informativo, Galloso lo puntualizaba en el área de salud. Esto está sucediendo.
Sí, 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 exactamente, sí, sí. El ajuste se viene a través de los recortes en la productividad, en el trabajo. Uh-huh. Esto funciona básicamente en el sector de economía. En los operativos que tienen lugar en los obradores municipales. Uh-huh. Y en las horas extras que tienen lugar en el sector de atención primaria de la salud. Así que el ajuste es un hecho. Podemos llegar a decir, o pueden llegar a decir, como lo manifestaron, a través de una notificación que nos ha enviado la Secretaría de Gobierno, firmado sí. por Marcelo Bradín esta mañana, en donde ellos tienen atribuciones para otorgar los operativos según razón de servicio, ¿no? Y es cierto, pero uh-huh. la vida de los trabajadores municipales se la modifica. Los trabajadores contaban con esos 2.000, 2.500, 3.000 pesos. Y uh-huh. ahora, progresivamente, le van a ir sacando parte de esos ingresos. Así que, bueno, estamos en alerta y movilización permanentemente, porque no podemos soportar una situación de esta naturaleza. Así que vamos a ver cómo resolvemos mañana en la asamblea, o si iríamos a otra asamblea un poco más amplia, que esa es la propuesta que vamos a llevar nosotros mañana, una propuesta de reunirnos frente al municipio en asamblea la semana próxima.
La semana pasada había un hecho histórico, se juntaban tres gremios. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Sigue pasando esa unidad, en este caso, de acuerdo que había sucedido en aquella jornada?
No, desgraciadamente no. Tienen una facilidad tremenda para romper los acuerdos. Digo, el otro sindicato, el que está sí. encarnado por Marcelo Cosme, que es el secretario general. No.
Sindicato que mañana hace una medida de fuerza.
Mañana es la información que nos llegó. Creo uh-huh. que van a hacer una medida de fuerza, que tienen todo el derecho a plantearla y a llevarla uh-huh. adelante según los objetivos que ellos persiguen. Pero nosotros no vamos a participar. Creemos que este tipo de decisiones se toman con el conjunto de los trabajadores, uh-huh. no de forma arbitraria como lo están tomando ellos.
¿Esto debilita de algún modo a los trabajadores? Porque no es lo mismo ir tres gremios juntos que un gremio por su lado, digamos, como lo que va a suceder el día de mañana.
Sí, realmente es una debilidad, o sea, una muestra de debilidad también ante el poder que está en retirada. Es el poder que se va, porque obviamente el que pierde parece que se lleva todo puesto. Y es un signo, digamos, que también le da un dato político al gobierno. Por eso nosotros somos insistentes en esto. Nosotros no somos reticentes a la unidad, al contrario. Pero obviamente que tiene que haber conducta. Si se firma un acuerdo entre tres gremios de sostener una medida, no puede uno de ellos desprenderse y hacer, como siempre, la, digamos, esta actitud, digamos, de conciliación con el patrón, cuando sabemos que no estamos en las mejores condiciones, sino en el peor escenario. Uh-huh. Así que, digamos, es un signo de debilidad, pero bueno, nosotros vamos a seguir sosteniendo que esto continúa y que nosotros tenemos que reunir, como bien decía Luis, una convocatoria bien amplia donde participe, o sea, que sea masivo, la mayor cantidad de trabajadores y principalmente los damnificados, pero esto tiene que ser conciencia de todos, que aquel trabajador que es de planta no puede desprenderse de esto. Va a sufrir, digamos, el tema de recorte en cuanto a eso de lo que son las horas extras, los operativos, uh-huh. pero acá también se están poniendo en juego un montón de puestos de trabajo y son familias que quedan en la calle.
¿Los trabajadores están comprendiendo este escenario, Luis?
Sí, por eso hay tanta inquietud entre los trabajadores. Consultando, uh-huh. hoy casualmente hemos ido al Parque de los Robles, donde nos habían invitado para que vayamos a poner en situación, valga la redundancia, toda la situación que se está viviendo. Uh-huh. Así que hemos ido y, bueno, muchos de los trabajadores no están de acuerdo con la medida de mañana, pero consideran también que habría que resolverla de otra forma, en un carácter más amplio y con la representación de todos los sindicatos. Que a nosotros uh-huh. nos parece exactamente lo mismo. Estuvimos en el sector de tránsito, que también hay sectores del Obrador que también piensan exactamente lo mismo. Así que esperamos que el camino que hemos emprendido el jueves pasado, un camino de unidad, con la diferencia que nos separan, ¿no? Uh-huh. En esa unidad con todos los sindicatos, con los otros sindicatos. Pero creemos que es el único camino que va a permitir que los trabajadores continúen, en primer lugar, sosteniendo su trabajo, por uh-huh. lo menos aquellos que cumplen horario todos los días, que cumplen las 120 horas mensuales, ¿no? Como corresponde al trabajador municipal. No estamos hablando de hacer una defensa a ciegas de cualquier despido, cualquier cesación o cesantía que se produzca en este último tiempo, porque sabemos que hay personal político que se tiene que ir uh-huh. con todas las administraciones, ¿no? Pero sí estamos en defensa de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han cumplido y cumplen a diario con su labor. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación. Es la mayor preocupación que tenemos. El tema de la estabilidad en el empleo. Que en principio, por ser precario, el patrón tiene la posibilidad ahora de darle la baja. Porque uh-huh. hay lo que se estaba hablando, que van a darle de baja desde 2013 hasta la fecha. Y nos parece una locura dar de baja a tantos trabajadores. Porque estamos hablando de casi 1.000 trabajadores que ingresaron de 2013 a la fecha. Entonces, son 1.000 familias que van a carecer de un ingreso que, por más pobre que sea el ingreso, que por más pobre que sea el salario, es un ingreso al fin, con el cual las familias cuentan todos los meses para poder satisfacer sus mínimas necesidades.
Esta no posibilidad de algún modo consolidar la alianza que se había creado, ¿es un retroceso en la lucha?
Al menos es un obstáculo. Si no es un retroceso, es un obstáculo grave. Y apelamos a la conciencia de las conducciones de que esto no puede dirimirse en réditos políticos. Acá estamos hablando de una situación grave, porque digamos hay una necedad total de parte del poder, podemos hablar bien claro, del Ejecutivo, del uh-huh. licenciado Mariano Hues y todo su cuerpo político, que les impide ver que acá lo que se está, lo primero, o sea, están desprotegiendo al ciudadano, uh-huh. están desprotegiendo al ciudadano porque al recortar operativos, al menos en lo que es Obrador y la atención primaria y la salud, podemos hablar de muchos servicios más, pero estamos hablando de son servicios esenciales y llega la ayuda cuando hay operativos, porque no estamos hablando de que, pese a que hay un plantel muy grande en el municipio, no tiene la capacidad operativa para abastecer toda la necesidad que tiene el municipio, que tiene, digamos, toda la población. Por otro lado, digamos, este obstáculo lo que impide es encarar la defensa de la mejor manera, debatiéndola. Como bien decía Luis, apelar a que los trabajadores tomen también parte en esto, que aparte, en realidad, es de ahí donde tiene que nacer. Estamos hablando de defender puesto de trabajo, defender, digamos, al menos, no vamos a decir cuestiones salariales, pero sí de que esas horas extras, esos operativos, son la manera de que el trabajador concibe poder llegar a fin de mes. Y afectar eso Estamos hablando que es una, afectar a la economía básica de una familia. Uh-huh. Son cuestiones elementales que se tienen que defender siempre. Y en eso tiene que haber, una conciencia de unidad. Y cortarse por la suya no hace más que obstaculizar, y obviamente que después plantea un retroceso. Tenemos que ver cómo encaramos de acá a diciembre, cómo encaramos de acá a octubre. Tiene que haber un panorama en eso. Y si no nos sentamos a hablar, y al menos no escuchamos los laburantes, que son los que tienen que impulsar las medidas, lo estamos, para mí, pifiando.
La semana pasada, Ibáñez, usted me señalaba que por lo menos era difícil analizar la medida de Wes, ¿no? Porque era una persona que piensa mucho, las iniciativas, cada paso. Es una estratega. Ahora que ha pasado una semana, ¿se puede explicar esta acción y lo que ya está manifestando la gestión, que son ajustes?
Sí, se podría analizar desde nuestro punto de vista, que evidentemente necesita tener, ha gastado más de lo que tenía que gastar en algunas áreas o en algo, uh-huh, que no se ve, por eso ha perdido las elecciones, ¿no? Por eso ha ingresado bastante dinero, uh-huh, de parte del Tesoro Nacional, como también de la provincia de Buenos Aires, y ese dinero no se materializó en obras. Y entonces, ¿por dónde ajustan? Por donde ajustan todos los gobiernos pseudo progresistas, por el lado de los trabajadores. Y más como te manifestaba Walter recién, que se manifiesta una debilidad evidente al cortarse cada uno de los sindicatos con representación municipal por la suya. Uh-huh. Eso nos debilita más a los trabajadores. Entonces, vemos que el tema es que no sabemos por dónde viene el apriete, pero evidentemente lo están de algún modo apretando para ajustar las cuentas y entregarlas lo más equilibradas posible, de acuerdo a lo presupuestado en 2014 para el ejercicio 2015. Por eso creemos que el único, si bien no va a poder equilibrar solamente con el tema de sueldos, hoy nos comentaban unos compañeros de acá del sector de economía, sí, posiblemente también le recorten la productividad, el reparto de las tasas, de los recibos de las tasas de alumbrado público, ¿no?
Esto deja claro, por lo que usted está señalando, que nos movemos en un mundo de intereses y ya no de ideologías, porque si uno enmarcara a este gobierno con las banderas que ellos mismos se instalan, que son las banderas del peronismo, uno, a través de un análisis teórico y de lo que significa, de acuerdo o no con la doctrina peronista, esta medida estaría más cerca de una derecha que del peronismo en sí.
Totalmente, totalmente. Hoy está más cerca del macrismo que de una propuesta peronista histórica. No hablemos de la propuesta o de la presentación peronista que tuvo lugar en la década del 90.
Claro, dio como eso es el peronismo también, ¿no? Tiene todas sus contradicciones también, claro.
Eso es peronismo también. Esto que vemos hoy es peronismo. Lo que vemos en el kirchnerismo es peronismo. Uh-huh. Es decir, el peronismo es un movimiento, y como movimiento en sí mismo tiene dentro de sí distintas vertientes, de derecha, de izquierda, de centro. ¿Alguien podría haber pensado en la década del 70 que Macri podría estar afiliado al peronismo? ¿Que Alceo Garay iba a ser parte
de esa propuesta, claro,
de un gobierno peronista o de asesor en el tema de deuda externa a Bungibor? ¿Alguien lo hubiera pensado? Jamás lo hubiéramos pensado. Jamás lo hubiera pensado un peronista que ha combatido y ha creído en otro tipo de sociedad. Pero sin embargo, este es el peronismo. Es el peronismo, el de antes de las elecciones, de Mariano Hues, y es el peronismo, sigue siendo peronismo, el de después de las elecciones de Mariano Hues. Esto es peronismo, que no se confundan los compañeros, los trabajadores. Por eso nosotros planteamos otra alternativa, que es totalmente superadora al peronismo, que es el socialismo. Uh-huh. Cuando nosotros planteamos una propuesta, cuando hace varios años venimos planteando a nivel local, con los aumentos salariales, que no sea porcentual, sino que sea de suma fija, esa es una propuesta equidistante de las propuestas peronistas o neo-keynesianas, si se le quiere llamar, ¿no? Es una propuesta que va hacia un reparto de la riqueza, como lo venimos planteando de la CTA y lo venimos planteando desde posturas mucho más progresistas de lo que plantea el kirchnerismo hoy. Pero, bueno, eso es un análisis que, bueno, tendrá que ir haciendo la sociedad, los trabajadores, y que van a tener que ir viviendo su propia experiencia. Pero ya venimos, ¿cuántos años de experiencia liberal en nuestro país? Desde 1810.
Claro. Justamente hoy iniciábamos el programa hablando de eso.
Hace 205 años.
Los invito a quedarse un ratito más. Ahora vamos a un tema musical y a la tanda de media hora para luego regresar con convocatoria a la unidad de clase y seguir hablando sobre el ajuste de la gestión de UES y sobre lo que vendrá también en las elecciones de ATE.
Dale.
Así que nos ordenamos, le damos continuidad al programa de esta forma.
Qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Padre que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar. Y un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar de lo que más quiere, que va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oía a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos, que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad. El vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
Continuamos en convocatoria de la unidad de clase aquí en esta radio recuperada sin tanda, pero con Meinar al lado haciendo algunos mates. Estamos aquí en los estudios de la 90.1. Decíamos, ajuste de juez, si esto no llega a una resolución como están pidiendo los trabajadores, ¿se sigue con medidas, Ibáñez?
Bueno, veremos lo que la decisión que toman los trabajadores mañana. Mañana, como te decía hace un momento, tenemos la asamblea a las 5 de la tarde y no sabemos qué va a ocurrir a la mañana con lo que había planteado, la actividad que había planteado el otro sindicato, pero creemos que entre una cosa y la otra no hay demasiada distancia. Lo que lo distancia son las prácticas, que nosotros creemos que tienen que ser más democráticas a la hora de la construcción de una medida de fuerza. Por eso consideramos que mañana, si podemos resolver y hacer una síntesis de lo que se está hablando en todos los lugares de trabajo, mañana o el lunes tendremos que hacer una actividad o una asamblea que sea lo más masiva posible para poder resolver de una vez y para siempre toda esta situación. Que no se va a resolver de una vez y para siempre, sino que lo que podemos ver cómo vamos resolviendo puntos, ¿no?, de todo un pliego de reivindicaciones que tenemos los trabajadores. Una de las cosas que nos contesta en la notificación hoy en la Secretaría de Gobierno es que los operativos estaban garantizados según las razones de servicio. Pero en el pliego de reivindicaciones que dieron lugar al paro de la semana pasada, también estaban las condiciones de trabajo, el parque automotor, en donde se trasladan a los trabajadores a los lugares de laburo, desde el obrador o los obradores, y también ropa, y ropa, cinturones de seguridad, faja de seguridad, casco, borceguíes, que todavía adeuda el municipio a los trabajadores modernos de la municipalidad, ¿no? Así que mañana vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y nosotros vamos a estar ahí.
Ante esta notificación de la Secretaría de Gobierno, ¿piensa que se va a revertir la decisión del gobierno municipal o ya hay una decisión?
No, ya hay una decisión tomada.
Claro.
Hay un ajuste y no van a volver atrás a menos que haya una posición y una decisión inflexible de todos los trabajadores de ponerle un freno al ajuste. Y en esto nosotros, desde los sindicatos, desde las conducciones política, los sindicatos tenemos un rol preponderante. Si no tenemos la humildad, no tenemos la sinceridad de poder y reconocer que quienes nos han puesto en este lugar son los trabajadores, que ellos nos están pidiendo que nos juntemos los sindicatos, que hagamos fuerza todos juntos, si no lo hacemos, no estamos actuando y no estamos estando a la altura de las circunstancias. Así que mucho de todo esto va a depender de la actitud de los sindicatos, de las conducciones de los sindicatos.
Y mañana la asamblea.
Mañana la asamblea a las 5 de la tarde en juramento.
Se acerca también la fecha de las elecciones, Senato. ¿Cómo se está preparando, Clavero?
¿Cómo nos estamos preparando? Yo la verdad que decir, día a día es una procesión nueva. Porque no es fácil tener, digamos, la espada de Damocles sobre la espalda, que es el gobierno. Hay que hablar a las claras que acá no nos enfrentamos solamente a una interna gremial, donde, y aparte, nosotros siempre celebramos, y esto lo decía hoy, se lo contaba Rubén Bustamante, off the record, digamos, no dentro de las cámaras, pero siempre hemos celebrado elecciones democráticas donde se presentan siempre más de dos listas. es histórico en el distrito que mínimo se presentan dos listas, sí, hasta tres listas. A nivel nacional, en el orden nacional se han presentado 5 listas, en el orden provincial de 3 listas. Entonces está hablando de que hay una participación y hay posibilidad de concebir distintas visiones políticas dentro, uh-huh, de lo gremial. Ahora, el tema es que no podemos tolerar para nada una intromisión que habla de una práctica desleal, que habla de no respetar las organizaciones libres, porque en este sentido los sindicatos no pueden estar jamás atados, y es nuestra visión clara, uh-huh, nunca pueden estar atados a un proyecto de gobierno. No pueden depender y ser un apéndice del gobierno. Y es lo que está encarnando claramente el diputado nacional Eduardo De Petri cuando plantea en una nota de Página 12 decir que quiere recuperar ATE para encolumnar el proyecto nacional y popular. Entonces, digamos, ¿qué posibilidad de autonomía, qué posibilidad de pelearle a la patronal y discutirle, como nosotros lo discutimos libremente, las paritarias, las condiciones del trabajo, todo lo que tiene que ver con el debate de políticas públicas? ¿Qué
claro, posibilidad habla un nuevo de... escenario a esto.
Totalmente. ¿No?
Es una elección distinta a años anteriores.
Sí, es atípica, genera muchísimas rispideces, ya no se confronta en el terreno de las ideas, sino que entra mucho el desagravio, la descalificación. Y eso nosotros siempre lo hemos combatido. Uh-huh. Nosotros queremos debatir política. Si alguien tiene propuesta, obviamente invitado está siempre dentro de la selección y las escenas donde se pueda debatir y que sea un debate franco, bárbaro. Pero ahora, cuando se cruza con el desagravio o la descalificación, la verdad que se pierde el horizonte. Se pierde el sentido de por qué.
¿Ese efecto de Petri está bajando en Moreno? ¿Se siente esa situación?
Sí, totalmente. Sí, sí, por la forma en que están encarnando o encaminando la elección, la gente, básicamente la lista verde y blanca, ¿no? Uh-huh. Que en realidad son los que encarnan el proyecto de Petri a nivel provincial. Así que sí, se ve claramente, se ven los descalificativos, las injurias. Hablan de otro tipo de sindicalismo, hablan de otro tipo de organización. Nosotros nos habíamos enfrentado ya en 2007 a una situación similar cuando la segunda línea, por orden de la primera línea del Ejecutivo Municipal, uh-huh, había encarnado y encabezaba toda una oleada de militancia en la elección del 30 de mayo de 2007. Y la hemos vivido claramente. Esto se asemeja bastante. De Petri estuvo acá también con la gente de la Verde y Blanca, que también en esa oportunidad era la lista Verde y Blanca.
Mira.
Que a nivel local, ¿quién encabezaba? No me acuerdo exactamente.
Carlitos Cardoso.
Ah, Carlos Cardoso que encabezaba. Pero bueno.
Y a nivel provincial, la Azul.
A nivel provincial era la Azul. Así que nosotros como que tenemos bastante fresco el recuerdo de esa elección. Uh-huh. Y esto se asemeja bastante por los auspiciantes que tiene la Verde y Blanca. Ahora con un grado de profundidad mayor, porque lo auspicia también o lo acompaña en su militancia el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Escuelas, que le otorgó, según por una negociación, uh-huh, que ha tenido la que dicen que va a ser, o la candidata a secretaria general de la provincia de Buenos Aires, Selva Guillén, con la Dirección General de Escuelas, que le otorgó comisiones de servicios desde el 2 de agosto hasta el 2 de septiembre, desde el 3 de agosto hasta el 3 de septiembre, ¿no? A 140 militantes, uh-huh, de la lista Verde y Blanca. En nuestro distrito esto lo han logrado 8, tienen comisiones de servicio, uh-huh, 8 ahora militantes gremiales.
¿Quién encabeza?
Que no
aquí
son militantes gremiales, al contrario, son boicoteadores de paro. Uh-huh. La señora Infante boicotea los paros. El señor Dionel, ¿cómo es? Moraes también. Son de la escuela 50. Ajá. Están en contra de cualquier paro o cualquier medida que haya hecho ATE durante estos últimos 4 años. Así que ahí tenemos el carácter de esta lista representada en esta señora, ¿no?
Que es esta señora la que representa, encabeza la lista.
La lista Verde y Blanca.
Lo cual entonces es un escenario atípico, donde uno puede de algún modo saber territorialmente que hay diferencias con los compañeros de ATE, ¿no? Que construyen territorialmente y discuten política todo el año, más allá de las elecciones. En este caso es un escenario que instala el gobierno también.
Sí, 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 totalmente. Lo instala el gobierno y ya lo dijo De Petri, es diputado nacional.
Agrego un dato, digamos, muy relevante, de mucho peso, que es que el Ministerio de Trabajo hizo caso a las impugnaciones de la Verde y Blanca en varias etapas del proceso eleccionario. Ya había iniciado con el tema de interrumpir la fecha de convocatoria, que era el 25 de junio, y después hubieron varias impugnaciones, y la última fue el tema de impugnar los recorridos de las urnas, impugnar horarios, bueno. Eso, el Ministerio de Trabajo dio lugar a la impugnación de una lista, con lo cual, digamos, marca un claro favoritismo. Siempre en ATE ha participado una elevada cantidad del padrón. Siempre, es histórico, y eso es porque nos hemos preocupado porque el operativo se lleve con éxito, que voten la mayor cantidad de compañeros. En este sentido, aparentemente, la estrategia es tratar de que vote la menor cantidad de compañeros. Está impugnando, haciendo una impugnación tras otra, lo que buscan es que fracase la posibilidad de que los compañeros vayan a votar. Que vote la menor cantidad posible y deslegitimar cualquier resultado que hubiere.
¿Piensa que va a ser diferente el escenario al que están planteando? ¿Que
nosotros
va a haber
estamos
mucha gente
redoblando los esfuerzos para que participen todos los compañeros? Y es una política que se lleva en toda la ATE. Todo lo que es la Verde en USATE está luchando fuertemente porque ese operativo se desarticule, el operativo que tiene el poder en este sentido. Lograr que la mayor cantidad de compañeros voten, se expresen libremente, como bien lo marca nuestro estatuto, como bien lo marca nuestra historia en las elecciones, en cómo votamos a nuestros dirigentes. Así que vamos, obviamente, de acá al 2 de septiembre, esa es nuestra apuesta, eso es lo que vamos a garantizar, que se vote, que voten la mayor, o sea, el total no podemos decir, pero la gran cantidad de compañeros que siempre se expresan y más. Buscarlos a todos y que voten y que se expresen libremente en las urnas.
Cravero Ibáñez, muchas gracias.
A ustedes.
Continuamos con convocatoria de la unidad de clase de la siguiente manera. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje al 1533-68099.
Ya no creo más en políticos porque es sinónimo de porquería. ¿Para qué creer en unos cuantos si esos cuantos representan falsedad? Suficiente con tragar sus promesas que saben a mierda. Son capaces de negar su sangre porque no sus promesas. Quisiera yo poder cambiar esta realidad, mi sangre derramaría por verla distinta, poder soñar con un futuro no muy lejano, ver a mis hijos llegar hacia la meta y que este abismo de corrupción termine aquí y muera con ellos, que lleven consigo ese cáncer social que no hace otra cosa que jodernos la vida. Cambiaré el futuro de mi pueblo con una cruz la mano izquierda y la derecha una cuchara. Esa cruz para espantar a esas bestias y la cuchara para comer lo que ellos acaparan. De los ojos de Dios y de este pueblo indignado, no se puede negar más que somos gobernados por corruptos e inmorales que se refugian en leyes falaces para no ser juzgados. Entonces, digo yo, ¿por qué han de callarme? ¿Por qué han de amordazarme
si no es delito decir la verdad. ¿Para qué ofrecer mi lealtad si su primero ser traiciona? ¿Para qué creer en el sistema si me robaron hasta la dignidad? Suficiente convivir de favores reciclados, de unos mierdas que jamás permitirán levantarnos. No aceptaré, yo lucharé para demostrar que puedo cambiar el futuro de mis hijos. No arriesgaré, yo lucharé, y que nunca más que a mi bandera estos la manchen de mierda. Con gobernantes sinvergüenzas, con inmorales congresistas que venden su alma por un par de monedas y en nombre de Dios juran por la plata. Cambiaré el futuro de mi pueblo con una cruz en la mano izquierda y en la derecha una cuchara. Esa cruz para espantar a esas bestias y la cuchara para comer lo que ellos acabaran.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase.
En instantes estaremos escuchando la copa derramada que ya llegará a esta radio recuperada. Mientras tanto, te digo que va a haber una actividad en el cañón para la solidaridad con los afectados por el temporal. Esto será el sábado 22 de agosto. A las 15 horas va a estar tocando Eterna Inocencia, Asesinato en Masa, Anormalidad y Los Ingobernables. Va a haber proyecciones, reflexiones en torno a la masacre de Trelew, conmemorando sus 42 años. Esto es en el Centro Social y Cultural El Cañón, Monsegur 260. A 11 cuadras de la estación de Moreno te lleva el recorrido 30. Así que es una interesante propuesta. Ahí ya está la convocatoria abierta para que te puedas acercar a ese lugar. Mientras tanto, también te decimos que está la convocatoria que nos remarcaba la compañera en Capital Federal, en la sede de ATE, este encuentro de género. En el día de mañana se va a realizar esta formación, como todos los meses se está llevando adelante en la escuela número 1, donde viene Claudia Corol, Pañuelos en Rebeldía, y generan este espacio de educación popular y feminismo, donde lo están llevando adelante Pañuelos en Rebeldía y Mujeres al Pie del Cañón, y se reencuentran todos los meses para seguir cuestionando y desconstruyendo y reconstruyendo, entre otras cosas, el pensamiento feminista. Esto es a las 18 horas en la calle Uruguay 54, en la escuela número 1. Está convocando Mujeres al Pie del Cañón. Son las propuestas que se están llevando adelante y que vamos a estar de algún modo haciendo la cobertura correspondiente para que te llegue la información y sepas lo que está pasando. No nos podemos comunicar con Juan Ruedi por la convocatoria del Cañón, para también explicar la importancia de esta actividad para juntar ropa y lo que puedas para los inundados, de lo que fue la resonancia y las repercusiones del temporal, y también entender por qué se hace esta instancia de diferentes charlas que se van a llevar adelante todo el mes respecto a la masacre de Trelew. Así que estamos buscando la comunicación telefónica en lo que resta de estos minutos. Si es posible, charlamos. Si no, será el próximo programa. Por cierto, te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Es difícil comunicarse, no importa. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Subimos un poco la cortina y ya ingresamos al final con Susana Meinar, que me va a acompañar en los últimos minutos del programa del día de hoy.
Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Baje las armas. Y aquí solo hay
Bueno, nos estamos yendo, programa que hemos llegado al fin. Venimos bien, Meinar.
Sí, sí. Por ahí nos quedaron muchas noticias, informes que vamos a poder desplegar en el próximo programa.
Al inicio del programa yo comencé hablando de San Martín, desde mi lugar histórico y desde un análisis de cómo se trabajó siempre la figura, las figuras de los próceres, a partir de los intereses de cada gobierno, ¿no?, que marcaban sus padres de la patria. Por ejemplo, los que representaban la década infame, en la década del 30, tenían como padre de la patria Sarmiento.
Sí.
¿No? Representaba sus intereses. Exacto. El peronismo enmarcó a San Martín como el padre de la patria.
San Martín, Rosas Perón.
Porque las simetrías, ¿no? Las simetrías del general Perón, del general San Martín y toda esta instancia de la patria grande, de Ugarte.
Sí.
En estos tiempos modernos, lo que ha hecho la presidenta es agarrar elementos históricos, la figura de San Martín, de Belgrano, la ha trabajado con los nuevos formatos mediáticos, en este caso las películas. Hemos visto la película de Belgrano de Pablo Arrago, ¿la vio?
No.
No se pierde nada. Después hemos visto la película de San Martín con Rodrigo de la Serna, ¿esa la vio?
No, yo vi la de San Martín del Caballo Blanco cuando era pequeña y me llevaban de la escuela al cine.
Ah, usted vio la de Halcón.
Sí.
La histórica.
La histórica.
No, ahora hubo una nueva versión, con sí, asesoramiento del gobierno nacional para enmarcar las películas en un horizonte político, que es la idea de
del proyecto
la patria
nacional
bolivariana, claro. Va todo enmarcado por ese lado.
Los hermanos latinoamericanos.
La película de San Martín lleva como nombre Revolución. Bien enmarcado. Y la presidenta ha instalado un hecho histórico que en la educación formal no aparecía, que es la vuelta de obligado. Que fue cuando estaba el conflicto con los buitres, la idea de la soberanía, el Fondo Monetario Internacional. Entonces se instala un hecho histórico para ponerlo en confrontación con nuestro presente. De eso se trata la historia, digamos. Constantemente
confrontar.
El poder le instala para que el imaginario social haga su paralelismo. ¿Usted cómo vivió? ¿Su San Martín cómo era? Mi San Martín era un San Martín que venía de una dictadura militar y entraba en el proceso de democracia de Alfonsín. Yo soy niño, en aquellos años era niño.
Sí.
¿Su San Martín tenía rasgos autoritarios?
Sí. Ya de grande conocí la humildad, que decía, si los indios andan en bolas, perdón de la expresión si a alguien le molesta,
desnudo,
nosotros también andaremos en bolas y cruzaremos. Y cruzó en camilla, no en el Caballo Blanco.
Claro, jamás.
Porque estaba muy enfermo. Inclusive aún se conservan en el convento de San Lorenzo, en Mendoza, los globulitos, digamos, la medicación que le daban para su problema pulmonar.
Recuerdo que años atrás estuvo, por ejemplo, Galazo, ¿no? Alberto Galazo, historiador, sí, que apoya al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
Creo que fue en el Instituto Rojas, ¿no?
Fue en el Rojas. ¿Usted estuvo?
Sí, sí.
¿Se acuerda que en un momento señaló cómo San Martín estaba muy enfermo, que sí, debía tomar la medicación y fumar opio?
Sí. Y porque que era aliviaba
el dolor, claro.
Dolor.
Lo que ocurre es que ni se le ocurre a Minar que eso en las escuelas se va a enseñar. No va a ser
imposible,
cosas que
no.
Asociemos el padre de la patria fumando opio.
Sí, terrible sería.
Pero eran humanos. Para,
sí.
Eso lo tenemos que enmarcar.
Aparte no era tan esbelto como marcan en la figura. Era de estatura mediana, morocho, digamos, correntino.
Claro, por eso juegan
con
un
el estereotipo, digamos. No es que sea, pero lo pintan distinto.
Sí, por eso quizás lo que se puede rescatar de la nueva construcción simbólica que ha hecho este gobierno nacional con la figura de Rodrigo de la Serna encarnando a San Martín es que tiene estos rasgos que usted dice.
Sí.
Juega con la idea de una...
La imagen.
Una imagen muy similar, no era muy alto, Rodrigo de la Serna no es muy alto, y mantiene en la composición, el actor ha logrado algo que para mí es rescatable en esta película, que es el idioma. Hablan español. Lo cual es, si uno se pone a imaginar, sí, San Martín tenía que hablar de ese modo.
Porque
había estado mucho tiempo en España, claro.
Claro.
Y además, la forma criolla de hablar todavía no estaba instalada.
Exacto.
La mayoría eran españoles. Habían pasado 5 años del 25 de mayo de 1810. Pero sí, es algo a charlar.
Sí.
Y hoy comenzábamos hablando de este artículo que usted me envió, lo leí casi entero.
Sí.
Y escuchando también a Osvaldo Bayer hablando de lo que buscaban estos hombres en 1810. Hombres de piel y hueso.
Exactamente.
Lejos del prócer que nos enseñaron. Claro, usted sufrió más toda la educación de Bartolomé Mitre. Bien lavadito todos los próceres.
Bien, sí, sí. En el proceso militar. Sí, tuve bastante. Voy a cumplir 57 años, para que sepa la audiencia a dónde me sitúo, digamos.
No sé si le pasó a usted, pero por ejemplo, yo hoy lo contaba, cuando era niño, en la escuela, una de las marchas que me motorizaba, que me movía, ¿no? Eso que te va llevando y tu cuerpo va para un lado y para el otro, era la marcha de San Lorenzo.
Sí.
No sé si le pasó a usted.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero tenía fuerza esa
sí.
Marcha.
Y quiero contar algo que por ahí dicen que tendrá que ver, pero todos los años nos llevaban a la casa de Sarmiento. Y doña pobre Paula Albarracín era la que tejía en el telar. Yo soy sanjuanina, usted sabe, ¿no? Usted también tiene familiares sanjuaninos, creo. No,
yo tengo en Mendoza.
Ah, en Mendoza.
Pero somos todos puntales.
Era, claro. Sí, era obligatorio ir a la casa de Sarmiento. Y era obligatorio estudiar para maestra, como estudié yo. Pero bueno, con la formación que después adquirí, pude discernir y acá estoy en la lucha.
Está muy bien. Bueno, a mí lo que me ocurría con esto que le quería contar, y así damos pie ya también a los compañeros de la Copa Derramada, vamos a estar compartiendo un ratito los micrófonos con los compañeros, es que en el momento de la marcha, cuando uno comenzaba a moverse, porque la parte de avanza el enemigo,
sí,
es como tú, ¿no?
Sí.
Más que ataque grosa, 77, claro, grosa. Uno empieza a mover todo el cuerpo y se sacude todos los huesos. Bueno, se acercaba una maestra y decía, Ochoa, por favor, firme y tome distancia.
Sí, 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 por favor.
¿No?
Espantoso, realmente, sí.
Son esas medidas represivas que uno después se da cuenta.
La autoridad impuesta.
Exacto. Y estamos hablando de una instancia de 82-83 donde los resabios en la educación estaban, los resabios de autoridad.
Sí, sí. Yo diría autoritarismo.
Sí, yo no quise meterme en el ismo, obvio que...
Pero bueno.
Un
está bien, está bien, está bien.
Pero sí.
Si usted tiene más...
Va por esos lados.
Sí.
El pensamiento va por esos lados. Pero, así como San Martín no cruzó en caballo blanco...
No.
Fumaba opio.
Sí.
Hay que hacerse cargo. Sí,
sí, hermano,
opio.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Y era un hombre que cometía errores.
De piel y huesos, como decía.
Que cometía errores y que de algún momento histórico se tuvo que juntar con Bolívar. Y Bolívar tuvo que seguir camino con su ejército y San Martín decidir irse a Europa.
Sí.
Con todo lo que encadenaba
implica,
en el contexto,
claro,
histórico, digamos.
Claro.
Igual siempre quise saber qué se dijeron esos dos hombres.
Y nunca lo sabremos.
Nunca lo
porque
sabremos.
No sé si habrá cartas escritas o...
No hay mucha información. San Martín
o
siempre
alguien
igual...
alguien que haya agendado o registrado...
Siempre habló bien
dichos.
De Bolívar.
Sí, sí.
No, por lo menos no se registra ningún mal comentario.
No.
Así que lo que se dijo ahí, quedó a puertas cerradas, no se sabe.
No, no creo que haya registros.
Da la sensación que me parece que vieron cómo estaban los ejércitos, quién tenía dinero para mantener los ejércitos y siguió el que podía seguirlo.
Y cómo seguía la estrategia militar, claro.
Claro, me parece que fue por ahí.
Por ahí salió.
San Martín venía muy golpeado de cruzar la cordillera y no tener fondos para sostener ese ejército. Y Bolívar venía muy encaminado.
Bien, como se dice, la logística que tenía Bolívar. Exacto. Impresionante.
Es interesante la historia, vamos a seguir hablando.
Sí, por supuesto, porque no pasa solamente por un 17 de agosto.
No. No, porque nos enmarcan que las fechas, se discute eso y después no se habla más.
Claro, las efemérides. Eso. Sí, lamentablemente.
Odio las efemérides.
Pero bueno, San Martín era para destacar.
Es para seguir. Capaz que podamos algún día hablar de esto con algún historiador. Sería interesante.
Podría ser.
Le propongo al aire producción.
Muy bien, gracias.
¿Le parece? Igual el lunes usted va a estar en ATE, Capital Federal.
Sí, bien. A las 14 horas.
Tiene que estar un ratito antes.
Ah, sí, por supuesto. Salimos a las 13 horas viajando en tren, ¿eh?
Claro, si no lo sé.
Porque no nos da el presupuesto.
No, está bien, pero entonces
viajando en tren, caminando, como siempre hicimos, ¿eh?
Viaje un ratito.
Las trabajadoras y trabajadores de la ATE, que también están convocados los compañeros, porque género trata de eso.
Le recomiendo entonces no salir una hora antes, salga 2 horas y media antes.
¿Por el tren? Bueno,
y tiene
intentaremos.
En el Sarmiento, más allá de que te quieren vender que es el nuevo Sarmiento.
Más de 1:20, creo, la otra vez.
1:30.
Bueno, saldremos a las 12, por ahí. Nos llevamos unos mates y preferible llegar temprano, sí.
Bien ahí. Bueno, hicimos el equipo, el programa del día de hoy, convocatoria de la unidad de clase. Gabriela Medina, Susana Meinar, Roque Acosta, Fecu.
Y quien conduce, Fernando Ochoa.
Casi chocamos. Nos quedamos un ratito con los compañeros de la Copa Derramada y nosotros le damos continuidad a la programación de la 90.1. Nos encontramos el próximo jueves con el trabajo que haga Meinar y con todo lo que suceda esta semana con el ajuste que está proponiendo el gobierno de Wes y la resistencia por parte de los trabajadores que resisten esta medida del
también
gobierno
de los
municipal.
Compañeros de ANSES, perdón que interrumpí.
Y también los compañeros de ANSES, que hoy no pudimos comunicarnos.
No.
Es así. Seguimos con la programación de la 90.1 hasta el día jueves. Muchas gracias por estar.